Los viernes ahora serán diferentes. Emma y Luis Enrique ya están aquí. Las Pepas del Mango. Siempre directo en la Pepa de la Información. Con la mejor información de la semana. Los temas que a ti y a mí nos interesa escuchar. Las Pepas del Mango. Solo aquí por Zona PUC. Gracias a Letras al Mango.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Las Pepas del Mango. Saluda a Luis Enrique Becerra y en este programa estamos siempre directos en la Pepa de la Información. ¡Pum! Le damos la información. ¡Toma!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Las Pepas del Mango. Les habla Emma Ramos. El día de hoy tenemos un tema temas muy interesante, ¿verdad, Luis Enrique?
Exacto, Emita.
Vamos a hablar sobre la reforma trans PUC. Se decidió dejar sin efecto la reforma trans, decidida el 31 de mayo pasado, o sea, el miércoles pasado. Uh-huh. Esto ante la postura del rector de la PUC, el Marcial Rubio, tras la incongruencia entre el TI del alumno y el DNI que encuentra la autoridad académica.
Para ello vamos a hacer una entrevista con el señor Aarón Argote, que es coordinador de incidencia de la reforma trans. Entre otras informaciones, 4 soldados del cuartel Simón Bolívar en Pueblo Libre murieron en la playa Marbella tras ahogarse por una posible negligencia del mayor Rey Sánchez y el centro de Mendoza.
También la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos suspendió la importación y comercialización de la leche evaporada Pura Vida debido a que considera que el producto no puede ser etiquetado como lácteo, ni ser comercializado como leche.
Y también tenemos los deportes PUC con Pamela Ríos y el gran Rodrigo Cáceres.
Además tendremos música en vivo aquí dentro de la cabina. Música en vivo para todas las personas que nos están escuchando para su programa Las Pepas del Mango.
Exacto, bueno, y como primer tema tenemos a esta polémica con la reforma trans, porque el señor Marcial Rubio encuentra una contradicción en el TI, que es un documento que funciona solamente para la PUC y el DNI. O sea, es algo en realidad que no tiene mucho sentido.
Sí.
Y para conversar, sí, dime, Emma.
Sí, para contextualizar el tema, ¿no? El miércoles pasado hablamos que se habían pedido 7 requerimientos, ¿no? Para pidiendo esos derechos que había pedido la reforma trans. Pero solamente 5 fueron aprobados y 2 fueron negados.
Exacto.
Ahora, de los 2 negados, uno de ellos fue que el baño, ¿no? Entonces, eso sí fue aceptado, pero de los 5 requerimientos que habían sido aceptados, el TI fue negado. O sea, dice que hay, según Rubio, dice que es una forma que no es legal, que es algo ilegal y que se está conversando, se está manifestando y que va a entrar dentro de una comisión especial.
Claro,
o sea, ¿a qué se refiere con esa comisión especial?
¿Y por qué una comisión especial? Para conversar más de este tema, vino aquí a la cabina el señor Aarón Argote, que es el coordinador de incidencia de la reforma trans. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aarón?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, sí, pues el día de ayer se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Universitario debido a la solicitud del doctor Marcial Rubio para reconsiderar el primer punto que ya había sido aprobado del proyecto Reforma Trans, ¿no? Lo que ha ocurrido, el principal argumento dentro de la discusión de parte del rector era que esta medida era ilegal. En tanto, él consideraba documentos equivalentes al DNI como el DEI, por lo que no podríamos hacer un cambio de nombre, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad no era lo que estábamos pidiendo. Nosotros estábamos pidiendo que se haga un cambio en la denominación social, que no es, en términos legales, equivalente al nombre legal. Eso sí sería un delito. Uh-huh.
Claro, y aquí hay todo un problema, en realidad, porque, o sea, cuando uno entra a la PUC, no usan toda la información del DNI, sino te toman una nueva foto, te toman nuevamente todos tus datos.
¿No? Realmente aparte, no es... el TI es un documento interno dentro de la universidad, no es un documento externo. O sea, lo que ustedes pidieron fue el cambio, ¿no? Que saliera el nombre de ustedes en el TI, más no en el DNI, porque obviamente eso es un proceso que a largo plazo, ¿no? Con presentar cierta documentación.
Sí, claro. De hecho, en realidad, nosotros éramos conscientes de que habían documentos o procesos que no le competían a la universidad, en realidad, como temas del el título universitario que sale el nombre de la nación, o algunos nos decían, ¿qué pasa con el carnet? El carnet se queda igual, porque es algo que nos entrega la SUNEDU y con lo que no podemos hacer nada.
Claro.
Pero temas internos, definitivamente, queríamos que sí cambien.
¿Y a qué se refiere Marcial Rubio en decir que se va a crear una comisión especial?
Bueno, la comisión especial surge como un acuerdo dentro de esa nueva sesión de consejo posterior a la derogación del primer punto. Lo que ha ocurrido es que se ha derogado la propuesta del cambio de nombre en el TI, en el campus virtual, tal y como fue presentada, por lo que los miembros del Consejo reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, creían que la propuesta que nosotros como estudiantes habíamos presentado era una propuesta inviable, por lo uh-huh. que decidieron realizar o construir una comisión de diferentes nueva, personas claro. que velaran porque no se violen los derechos de las personas trans en la universidad y que eventualmente, y eso es lo que planeamos hacer, presentar una nueva propuesta que en tanto va a ser presentada por una comisión cuyos integrantes, algunos integrantes van a ser parte del consejo, esperamos sea una propuesta que sea aprobada y que sea negociada conforme se va construyendo, ¿no?
Y que obvio tiene que ver con el TI, o sea, que el cambio obviamente, que la identidad que se puede ver ahí sea coherente con lo que uno es, ¿no? Y junto con ello también es el tema de la, yo no sé si miedo de la Universidad Católica a que muestre una postura que representa a lo trans, porque yo siento que, bueno, aquí realmente no hay ningún tema de la lógica, porque el TI se usa dentro de la PUC, solo sirve para los servicios que se hacen, ¿no? Como la biblioteca, lo del tema de los cursos, pero no es un documento que se usa afuera. Entonces, realmente, yo no sé si es un tema como de prejuicio o el miedo de la universidad que se le reconozca, ¿no? como la única que le da esta voz a lo trans. ¿Cómo es que lo percibes tú?
Bueno, yo en realidad en el colectivo entendemos la posición en la que se encuentra nuestro consejo universitario, ¿no? Sabemos de que a muchas personas una política como esta les parece transgresora a una cierta uh-huh. norma que ellos mismos inventan, ¿no? Pero también entendemos lo importante que es comprarse esa lucha y no por no tener problemas, no dejar de defender los derechos de las personas trans. No podemos nosotros como universidad, por no generar controversia uh-huh. afuera o dentro de la universidad, evitar el reconocer derechos legítimos que todos y todas tenemos, ¿no? Lo que buscamos era, y lo que seguimos buscando, es que los estudiantes trans estudien en igualdad de condiciones de los demás. Entonces, es una lucha completamente legítima, completamente válida, y que seguiremos emprendiendo, de hecho, y que seguiremos conversando y seguiremos estando abiertos al diálogo como lo hemos venido haciendo.
Se menciona que solamente ha habido 13 votos a favor, ¿no? Y también hay una... Hace rato estuvimos hablando fuera del programa, mencionando de que Pepi Patrón, ¿no? Que es la vicerrectora, es parte del vicerrectorado administrativo de investigación de la universidad, y ella dicta un curso, ¿no? De maestría de igualdad de género. Entonces ella no ha estado de acuerdo, ¿no? Su favor ha sido en contra. Entonces ustedes, yo pienso, o sea, si ella dicta un curso sobre este tema, este acontecimiento que está pasando, ¿Por qué estar en contra de ustedes?
¿Qué es lo que ha dicho ella?
Están pidiendo su derecho. ¿Qué ustedes tienen entendido qué es lo que pasó realmente?
En realidad nosotros no tenemos información de cuál ha sido la discusión dentro del consejo, porque es un ambiente cerrado y cuya información se queda ahí, digamos. Pero también nos hacemos la misma pregunta, ¿no? La doctora Pepi Patrón es docente en la maestría de género. Nosotros esperamos de que, así como el resto del consejo se ha pronunciado diciendo de que la derogación no fue un reconocimiento de derechos en sí mismo, sino de una propuesta en particular que no les parecía viable. Entonces nosotros confiamos, esperamos en que su posición frente a esto ha sido con respecto a la política, ¿no? Uh-huh. Más no con respecto al tema de fondo, ¿no? Que es esto de reconocer los derechos de otras personas. Uh-huh. Que en realidad creemos que nadie estaba en contra de esto finalmente.
Bueno, ahora vamos a una pausa aquí en su programa Las Pepas del Mango y continuamos dentro de un momento aquí en Radio Zona PUC.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Así que estaba escuchando radio el otro día, no encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC, con Asthma Boys.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona.
Fin de transmisión.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC, con Asthma Boys.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la Pepa de la Información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aquí en su programa Las Pepas del Mango y estamos en una conversación con Aarón Argote, él es coordinador de incidencia de la reforma TransPUC. Y bueno, vamos con la última pregunta, Aarón. El tema de la participación de los jóvenes y qué tanto vínculo tienen ellos con la preocupación hacia este problema de la representación de lo trans aquí en la universidad, porque se puede ver que los jóvenes de la PUC tienen una participación súper fuerte en los bailes, en los juegos, en ciertos casos en la política, no de una forma tan seria, pero la tienen más en el entretenimiento de la universidad, más que en los problemas de ciertos grupos. Uh-huh. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Qué tan involucrados están muchos jóvenes de la PUC?
O sea, yo creo que igual es bastante difícil, ¿no? Supongo que la universidad te ofrece tantas cosas que no terminas entendiendo o entendiendo cuál es su línea de acción dentro de ella. Pero yo creo que es importante fomentar la participación política, no en el sentido de candidatarte a algo, ¿no? Entender que lo personal, el enseñar, el estudiar es una conducta, es una actitud política, ¿no? Uh-huh. El hacer algo como estudiantes inherentemente nos lleva a entregar un mensaje a alguien, ¿no? Y ese mensaje está cargado de significaciones, de afectos, está cargado de información muy relevante y de lo que queremos transmitir hacia los demás, y eso ya es político, ¿no? Entonces, yo creo que entender nuestro accionar a diario como algo que puede cambiar la vida a alguien, más allá del entretenimiento que nos produzca, es una posición completamente válida, ¿no? Yo creo que todos deberíamos informarnos un poco más acerca de lo que está pasando. Uh-huh. Y a veces de repente no es culpa solo nuestra, sino es que muchas veces nuestra currícula, nuestra educación, nuestro sistema no se está dado como para que tengamos contacto con esta información, ¿no? Entonces, para eso seguimos trabajando quienes estamos del lado más activista, ¿no? Para hacer de eso un tema cada vez más conocido, cada vez por ponerlo en cada vez más agendas, y así lograr no solamente que la gente se informe, sino que aquellas personas que son víctimas de violencia vivan en una sociedad mejor, que los entienda mejor, que los acoja, que los contenga, uh-huh, y que vean sus derechos, necesidades reales, y no simples caprichos o simples movimientos ideológicos chiquitos, ¿no? De minorías que en realidad no lo es, ¿no? Son personas que tienen necesidades legítimas, que tienen que ser reconocidas como tales, y bueno, que tienen que ser respetadas sobre todo.
Claro, y como la prensa PUC, por ejemplo, el Punto Edu, ¿tuvo algún diálogo con los de trans? ¿Han ido para poder cubrir todo esto que les pasa, todo el problema con el rector?
No, en realidad no. Uh-huh. Lo que Punto Edu ha publicado ha sido el acta, o sea, prácticamente lo que se ha acordado, uh-huh, en consejo, porque supongo que de consejo se envió a Punto Edu para que esta información sea transmitida, ¿no? Y la mayor cantidad de información que tienen los estudiantes es lo que compartió la REA y la FEPUC día de ayer, con respecto no solo a resolver por voto, sino también a los acuerdos que se llegaron, ¿no? Pero yo doy fe de que al menos en Reforma Trans nadie fue contactado por Punto Edu. Hemos sido contactados por periodistas de afuera, ¿no? Uh-huh. Que querían información desde muchos enfoques y con muchos motivos. Uh-huh. Pero en realidad no se nos ha preguntado. Lo que ha ocurrido es que ha publicado información que se ha aprobado en consejo, ¿no? Que supongo que está de acceso para todos los que quieran entrar y chequear, ¿no?
Claro, ahí es cuando el tema de la prensa se vincula con la publicidad, ¿no? ¿Qué tanto hace la universidad para difundir las cosas en teoría positivas que esta hace, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Aarón, por tu visita acá a acompañarnos en el programa. Esperemos que más adelante realmente sea algo justo, ¿no? La decisión de del rectorado, y veremos qué pasa más adelante. Muchas gracias, Aarón.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy bien, amigos, ahora vamos con el segundo bloque sobre las noticias actuales. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? En esa semana muchas personas han quedado impresionadas sobre este lácteo, ¿no? Que es la leche. El grupo Gloria, Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, suspendió la importación y comercialización de la leche evaporada Pura Vida debido a que considera que el producto no puede ser etiquetado como lácteo ni ser comercializado como leche, Luis Enrique.
Exacto, y se habla ahora del monopolio de la publicidad, ese que te dice toma leche 3 veces al día para que crezca, todo este tema, y en realidad ha hecho que se vuelva un tema muy coyuntural y que también ponga en duda el tema de la investigación y la producción del conocimiento y la fiscalización de las autoridades aquí en el país, porque estamos esperando realmente que las investigaciones vengan de otros lugares, ¿no? Y cuál es la fiscalización que se hace desde aquí, o sea, ¿qué están haciendo, por ejemplo, la Indecopi para descubrir cuáles son los otros productos? Puede ser que no tengan que ver con la leche, pero cuáles son los otros productos que de alguna u otra manera nos están dando una información que no es, o nos mienten.
Claro, en el reporte que han hecho todos los canales de la noticia, de televisión, perdón, han mencionado que no es 100% leche, ¿no? Solamente tiene un 60% y el resto son químicos o diferentes tipos de insumos que realmente uno desconoce. Bueno, ahorita tenemos un informe con Pamela Ríos sobre lo que está pasando, sobre esta noticia del grupo Gloria. Vamos, Pamela. ¿Qué
adelante,
tal?
Pamela.
Muy buenas tardes, chicos. Estoy aquí ahorita en Pileta de Zeta. Estoy con Rubí y con Tati, ambas estudiantes de Estudios Generales Letras. Hola, Rubí. Yo te estaba comentando más o menos entonces lo del grupo Gloria, y a raíz de esto quería preguntarte si es que tú consideras importante revisar los ingredientes a la hora de adquirir un producto.
Bueno, en realidad quiero, pero yo la verdad es que no sé de revisar lo que es un producto. A lo más es revisar la fecha de vencimiento, pero a raíz de todas esas cosas que están pasando acerca de lo de la leche y eso, sí, considero que debería ser importante, es importante en realidad, y voy a tratar de revisar los ingredientes.
¿Y cuáles son las características tú que observas a un producto al momento de adquirirlo?
Primero, lo que me llama la atención es la presentación. De ahí creo que solo reviso la fecha de vencimiento y solo es.
¿Y tú, Tati, consideras importante o no revisar cuáles son los contenidos de los productos al momento de adquirirlos?
Bueno, sí es importante, pero muchas veces se me suele pasar que no reviso. Hablo mucho también la fecha de vencimiento.
¿Y cuáles son las otras características que sí tomas en cuenta?
La envoltura, que no esté muy soleada o muy...
Ya, muchísimas gracias, chicas. Bueno, eso fue todo, Luis Enrique y Emma.
Muchas gracias, Pamela. Ella fue Pamela Ríos en el informe en vivo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un comentario también como con lo que dice Pame, que es que las envolturas y las marcas de alguna u otra forma no son tan claras con este tema. O sea, de alguna u otra manera no están haciendo que el consumidor se entere realmente de lo que contienen los productos.
Bueno, utilizan otro tipo de términos, ¿no? Químicos, que obviamente uno no desconoce y no sabe qué es lo que realmente está consumiendo, ¿no? Entonces, obviamente se sabe que utiliza ciertos químicos para que la leche se mantenga y no se malogre, ¿no? Pero realmente no sabemos qué es lo que contiene este producto. Bueno, en Panamá, ¿no? Se dice que este lácteo es una bebida saborizante y colorante que simula ser leche.
Exacto, el gobierno de Panamá decidió suspender la importación y comercialización del producto que no refleja realmente el contenido del mismo.
No se puede promocionar como leche evaporada y lácteo, también mencionó Panamá.
Exacto, la resolución panameña detalla que la leche evaporada Pura Vida contiene en su etiquetado ilustraciones y declaraciones que pueden llevar al consumidor a conclusiones erróneas acerca del producto.
Yuri Huerta, administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, mencionó que el producto no representa un daño al consumidor, pero su etiquetado no corresponde con las normas establecidas en el país, o sea, Panamá, y por eso se suspende la importación.
Claro, se puede ver que el Grupo Gloria aquí pierde a un a un gran mercado, de alguna u otra forma, por no tener el cuidado que se debe. Y justamente yo me pregunto, ¿no? Claro, ¿por qué la fiscalización viene desde afuera?
Es que también esta empresa no ha visto cuáles son las reglas, ¿no? Porque se lanzó a bueno, tiene mucho tiempo, ¿no?
Bastantes años, claro.
Mandando sus productos a diferentes países, pero no todos los países tienen las mismas políticas, pues.
Y la preocupación, ¿no? De otros países, y que no sea la del Perú, el país donde la empresa está, y supone que debería ser mucho mejor fiscalizada. Desde el Perú, en respuesta a la denuncia realizada en Panamá, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, informó que dicho producto tiene publicidad engañosa y viola el principio de veracidad publicitaria.
ASPEC pidió no comercializar estos productos como leche evaporada, o sea, recién, ahora sí sale, ¿no?
Recién, bueno, ya se preocupan, ¿no? Luego que sale una vaca, bueno, si no es leche de vaca, sale una vaca, entonces obviamente es una publicidad engañosa, pues, ¿no? Podemos pensar que todo
como todas las publicidades, igual también las publicidades de belleza, te ponen
una chica linda y tú te planes así, dices, uy, pero yo quiero hacer así como la chica de la publicidad.
Claro, pero
es triste.
Claro, en este caso son los alimentos, eso es un consumo que hace el ser humano, entonces debería ser más estricto, ¿no? Ahora, últimamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, precisa textualmente, de acuerdo al Código Alimentario Codex, leche debe emplearse de los derivados del proceso de secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidos mediante un mecanismo de extracción.
Exacto, y se puede ver, bueno, que hay todo un proceso industrial que no se señala, ¿no? Así que hay un problema. Bueno, la respuesta de Gloria, que han señalado esta gran industria, que han dicho, el Grupo Gloria afirma que el producto sí es leche, aunque un 60%, y tiene otros ingredientes como leche de soya, vitaminas y otros que ayudan al producto. Eso era para que nos digan hace tiempo.
Sí, hoy, mira, y nosotros no sabemos, ¿no? ¿Cuánto es lo que el ingreso que recibe por año,
claro,
la empresa, y es un montón, estamos hablando de 3.534.53 millones, ¿no?, de soles al año. Entonces, ¿a Gloria le preocuparía que esta empresa tenga una multa?
Es algo,
sí le preocuparía,
es algo,
obviamente, claro. pero mira, un montón de empresas grandes, estamos hablando de Claro, de Saga, de Ripley, deben muchísimo. Muchísimo, no pagan todos sus tributos completos. Indecopi no hace nada hasta el momento.
Exacto.
¿No? Si no recibimos una denuncia internacional, no sabemos qué es lo que realmente está pasando con estas empresas, ¿no?
Exacto, y la queja justamente es el tema de la fiscalización. El Grupo Gloria tiene activos en Perú, de donde proviene, pero también Argentina, Bolivia, Ecuador y Puerto Rico. Pero el tiempo es tirando en la radio y ya terminó, al menos este segmento. Nos vamos a una pausa comercial. Esto es Las Pepas del Mango en Radio Zona PUC y continuamos más aquí en el programa.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ay, Julieta, no sé qué hacer! ¡Mi novio terminó conmigo! ¡Quiero morirme!
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. ¿Pudieron haber terminado muertos?
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
Este mocoso de miércoles ya empezó con su bulla desde temprano. ¡Ya bájale el volumen!
Empieza tu fin de semana desde temprano.
Pinchazo matutino. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
¡Ay, Julieta, no sé qué hacer! ¡Mi novio terminó conmigo! ¡Quiero morirme!
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. ¿Pudieron haber terminado muertos?
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Seguimos con Las Pepas del Mango, siempre directo en la Pepa de la Información.
Muy bien amigos, bienvenidos, regresamos otra vez aquí a su programa Las Pepas del Mango por Zona PUC. Seguimos con las noticias actuales. A ver, últimamente se ha mencionado sobre estas personas, esas víctimas, ¿no?, que han fallecido en la playa de Marbella. Son cuatro soldados del batallón de intendencia número 511, murieron el 2 de junio en la playa Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar. El batallón salió a correr a las 6 de la mañana como parte de la orden asignada por el mayor a cargo del batallón. Se desplazaron por la avenida Brasil hasta la playa Marbella. ¿Quiénes son las víctimas? Ellos son Brian Lizana Chávez, Percy Galvez Pareja, Miguel Ángel León Lamas y Edison Huangal Alvarado.
La orden del mayor fue realizar, hasta donde se diera en conocimiento, una prueba de valor para demostrar la gallardía de los soldados. Luego de la segunda ola, el cabo Percy Galvez y sus compañeros se encontraban fuera del grupo que se abrazaba para resistir a las olas. La desgracia vino cuando los cabos fueron arrastrados mar adentro por la fuerte corriente de la playa, cuya denominación es de no apta para bañistas por las condiciones peligrosas que posee.
Pero se dice que el mayor Rey Sánchez no contaba con el permiso de su jefe de comando del cuartel para realizar estas prácticas que desencadenaron la terrible negligencia.
En las declaraciones de la familia, la hermana de Edison Huangal, Tatiana Huangal, el domingo para el programa Cuarto Poder reveló que los soldados estaban incomunicados y que el hecho de haber salido sin permiso era porque esta determinación del mayor sería parte de un castigo infligido al pelotón por estar con celulares dentro del cuartel.
La hermana del occiso dijo que la última comunicación que tuvo con su hermano fue el domingo pasado, y él mencionó que por favor su mamá y ella fueran a visitarlos porque las extrañaba. O sea, se estaba despidiendo en ese momento, ¿no? Muy bien, también tenemos donde mencionan que más de 30.000 personas aproximadamente que se interesan en el tema del servicio militar obligatorio, pero solo un pequeño porcentaje de cada año decide y opta por el servicio militar voluntario. ¿Por qué? Porque les ofrecen carreras técnicas de a bajo costo, que son una alternativa, ¿no? Lo que siempre que significó que aporta esto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para esas personas. Un oficio a corto plazo, con un bono mensual, con beneficio de salud, de seguridad y vivienda.
Exacto. Y hay un tema en el déficit del personal militar voluntario, porque realmente, o sea, si uno piensa, por ejemplo, en la policía, en las Fuerzas Armadas, no es que los jóvenes entren, pues, ¿no? Para,
claro,
como voluntarios que les guste lo del tema de la patria.
Entran muchas personas
porque no tienen plata,
no tienen los recursos económicos. Salida. Claro, no, o sea, a ellos no les nace esa vocación de querer servir. Bueno, algunos sí, ¿no?
Claro,
no hay que generalizar, ¿no? Algunos sí les nace, pero algunos encuentran que hay una accesibilidad de que las Fuerzas Armadas le dan en el sentido de poder estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria con un cierto porcentaje de descuento, obviamente, y también el seguro de vida que les ofrece, ¿no? Pero también varios desconocemos cuánto es la remuneración que ellos reciben, ¿no? Por hacer este tipo de apoyo social, ¿no?
Exacto. De alguna otra forma, este servicio militar voluntario tiene un pago de 365 soles.
Imagínate. O sea, ni siquiera llega al mínimo.
Exacto. O sea, es como una propina, ¿no? O sea,
sí.
Creo que se le dicen, ¿no?
¿Cómo va a ser una propina con una persona que realmente entrega su vida, entrega todo su honor, entrega toda su fuerza en los momentos más difíciles que pasa al Perú, arriesgando su vida, no solamente que, o sea,
con la preparación,
sí,
que ellos hacen, justamente.
Claro, y encima la preparación es muy fuerte. ¿Por qué ese comandante ir a exponerlos a una playa que es muy peligrosa, justo en este tipo de estación que nos encontramos acá en Lima, exponerlos de esa forma, de tal manera que perdieron la vida?
Claro, y acá hay todo un tema, ¿no? Que las pruebas de valor son una de las tradiciones que poseen los militares dentro de las Fuerzas Armadas. Esto significa que el oficial a cargo de la tropa determina que los subalternos puedan realizar actividades que pongan a prueba el valor, determinación, motivación y el deseo de pertenecer a la institución. Ahora, este tema del castigo es también todo un problema, ¿verdad?
Sí. A ver, ¿qué opina nuestro productor, Cristian? ¿Qué opinas tú sobre lo que está pasando con las Fuerzas Armadas?
Creo que hay un grave problema al momento de entender que las Fuerzas Armadas, por una cuestión de jerarquía, los oficiales que están a cargo de una tropa pueden hacer lo que quieran. En realidad hay una ley, el artículo 23, que determina, el artículo 3 de la ley de régimen disciplinario, que indica cuáles son los pasos y las pautas que tiene que tener una orden militar de un oficial a un subalterno. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones y no cometer de los abusos que se han cometido hasta ahora en la.
Pero no es, o sea, eso ha sido todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces las personas realmente, de que realmente desconocemos, y esas personas que van con esa ilusión, ¿no?, de servir a su patria, se dan con la sorpresa de que no es así como lo plantean desde un principio, no. Que simplemente muchas veces de ellos sufren ciertas negligencias, ¿no?
Y obviamente que todo el trato, todo el maltrato que se les hace es una tendencia a lo largo del tiempo. Pero bueno, el tiempo sigue siendo útil en la radio y nuestro segmento culminó. Así que ahora le damos pase a Pamelita Ríos y a Rodrigo Cáceres en el segmento deportivo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Enrique. Muy buenas tardes, Emma. Bueno, estamos aquí con Rodrigo y venimos recargados para darles ya los resultados casi finales de estas interfacultades, al menos al nivel de lo que es deporte. ¿No?
Así es, chicos. Bueno, hay que decir que hoy día, digamos, cierra la etapa de interfacultades, porque como saben ustedes, creo que Luis Enrique, tú estás dando una entrada.
Ahí está.
Hoy día es la noche cultural, ¿no es cierto? Que normalmente es la culminación de los eventos que se han vivido durante las últimas tres semanas. Pero bueno, arranquemos ya con la información deportiva, Pame. ¿Qué tal? Arrancamos con tenis de mesa. ¿Cómo quedó la final de tenis de mesa?
En tenis de mesa, bueno, se enfrentó a Estudios Generales Ciencias, venciendo a la Facultad de Ingeniería por un contundente 3-0.
De ahí, en básquet damas, Gestión y Alta Dirección se coronó campeón de esta disciplina, ganando la General de Ciencias nuevamente por 32-22. Un partido, digamos, con poco puntaje, pero bastante a favor de Gestión y Alta Dirección.
Luego tenemos básquet varones, donde el Estudios Generales Letras obtuvo el título de campeón tras ganar 47-31 a Gestión.
De ahí, en vóley mixto, Estudios Generales Letras le ganó a Ciencias Ingeniería por 3-1.
Bueno. Ciencias Ingeniería,
¿no? Perdón, disculpen.
Por 3-1 a Estudios Generales Letras. Y en ajedrez, Ciencias Ingeniería nuevamente se coronó campeón.
Bueno, también tengamos en consideración el levantamiento de potencia. Ciencias Ingeniería venció con un puntaje final de 102 puntos en varones con 72 y en damas con 30 puntos en el acumulado. Quedó primero en la disciplina, ¿no es cierto?
Luego tenemos futsal varones, donde Ciencias Ingeniería nuevamente recuperó el título, ganarle 5-3 Estudios Generales Letras.
Estamos encontrando acá un patrón, ¿no es cierto, Pamela? Sí. Que la verdad que apunta que nuevamente el Panda se alzará con el título de las interfacultades. Ahora hay que decir que en fútbol todavía está pendiente. A las 2 de la tarde va a jugar Gestión y Alta Dirección contra Ingeniería, nuevamente, por la final de la disciplina. En estos momentos ya debe estar jugando Comunicación con Estudios Generales de Ciencias.
Exactamente. Y bueno, en atletismo, aquí desde Zona PUC, podemos decir que se está terminando de jugar la segunda fecha, ¿no? Ya que en la primera fecha ganó Ciencias Ingeniería, en 100 metros, 400 metros, 1500 y en posta. Hoy día, ahorita se está viendo las pruebas de campo, de carrera de pedestre y de salto alto. Ahorita podrían ir a ver los participantes.
Bueno, ya para terminar sobre nuestro segmento de interfacultades, el bailetón lo ganó Psicología como pareja, pero en generales la agrupación ganadora, la facultad ganadora fue Artes Escénicas.
Exactamente, recordemos que estuvo Lorena la semana pasada justamente haciendo la transmisión en vivo.
La emoción era bastante notoria, ¿no es cierto, sí, Pame? Pero bueno, hablemos un poco de los resultados de la FEDUP, ¿no es cierto? En futsal varones no hubo fecha esta semana. En básquet damas, este martes 6 contra la Universidad de Lima a las 8:30 de la noche en el complejo deportivo de esa universidad se jugó el partido y ganó la U de Lima 51-26.
Sí, acostumbrábamos ya a ver bastante a las chicas de básquet damas ganar, pero lamentablemente esta semana no pudieron. Sin embargo, el campeonato nacional universitario de tiro, que se realizó el domingo 4 de junio, sí ganamos en la modalidad de carabina neumática. Fuimos campeones este fin de semana.
Bueno, hablemos un poco de otros deportes, ¿no es cierto? Hablemos de natación, ¿no es cierto, Pame? La nadadora peruana de 14 años, Samantha Bello, clasificó el Mundial Junior que se realiza a fines de agosto en los Estados Unidos, en el estado de Indiana. Samantha entrena en la Escuela Nacional y tiene a su padre Johnny Bello, que es un conocido, es nadador nacional que ha participado en los Juegos Olímpicos de México en el 68.
Exactamente, esperemos de que pueda tener una participación y tanto como dice ella en todas las entrevistas que se le han venido realizando, que pueda cumplir su sueño que es llegar tan alto como lo hizo su padre. Y bueno, tenemos también otra noticia aquí en lo que es polideportivo, en lo que es gimnasia rítmica. Thaís Fernández ganó la medalla de oro en la categoría individual femenina senior al destacar en cada una de las cuatro modalidades de gimnasia artística en el Open que se realizó en Londres el fin de semana.
Perfecto, Pame. Ahora hablemos un poco de básquet, de más precisamente de la NBA. Ahorita ya están jugando las finales, ahorita ya se acaba el campeonato y hay que decir que estos juegos normalmente se juegan a 7 partidos, ¿no es cierto? En el que gana más, campeona. Pero hay que decir que los Golden State Warriors, que son el equipo donde juega Stephen Curry y Kevin Durant, ya tiene una ventaja de 3-0. O sea, un partido más y se acaba la final, se acaba la final. Y sería algo, la verdad que histórico, ya que ganar 4-0 cuando tienes ese nivel de competencia es bastante resaltante, ¿no es cierto? Hay que decir que este partido quedó 118-113 a favor de los Warriors que jugaron de visita. Eso es sobre todo más resaltante. Ahora hablemos un poco de tenis, Pame.
Exactamente, bueno, tenemos al Roland Garros y que ya se encuentra en su etapa de semifinales. ¿Cuál ha sido la sorpresa, Rodrigo?
Bueno, la verdad que la gran sorpresa ha sido que Novak Djokovic, que en este momento es el número 2 del mundo, era número 1 hasta el año pasado, ha quedado eliminado a manos del austriaco Dominic Thiem. Quedó en cuarto de final porque ya estamos en esta etapa de semifinales, las cuales se juegan mañana a partir de las 6 de la mañana, muy tempranito, que es mediodía a la hora francesa. Los emparejamientos serán Andy Murray contra Stan Wawrinka y Rafael Nadal contra el ganador frente a Novak Djokovic, Dominic Thiem. Ahora hablemos un poco de fútbol, Pame.
¿Qué tenemos en el fútbol, a ver, Rodrigo? Venezuela en la final.
En el fútbol sub-20, en la final del Mundial sub-20, Venezuela le ha ganado a Uruguay, ha clasificado a la final de este campeonato. Es la verdad bastante resaltante, un fútbol que, un país que no necesariamente se resalta por el fútbol, ha llegado a esta instancia, la verdad que es bastante marcado. Le ganó por penales a Uruguay, le ganó 5-3, y bueno, el equipo dirigido por el técnico Dudamel espera a enfrentarse ya sea a Italia o Inglaterra, que este partido se jugará el día de mañana. Ahora tenemos partido de la selección nacional, Pame.
El día de hoy tenemos partido.
Así es.
Se va a transmitir a las 4 de la tarde por ATV o por Movistar Deportes. Y bueno, el partido se realizará en el Estadio Mansiche de Trujillo. ¿Cuáles han sido anteriormente los resultados que ha podido tener nuestra selección con sus similares de Paraguay?
Bueno, el último partido, como recordarás, Pame, ha sido el que jugamos por las clasificatorias, en el cual le ganamos allá en Defensores del Chaco, en Asunción, por 4-1, con gran partido de Cristian Cueva. Ahora, tenemos la alineación, que no está confirmada, pero se rumorea que esta va a ser la alineación que va a jugar hoy día contra Paraguay, que es Galés en el arco, Advíncula, Ramos, Rodríguez y Trauco en la defensa, Tapia y Yotún, al medio de la cancha, Cueva y Carrillo y Flores antes de Paolo Guerrero. Carrillo y Flores serían los que juegan por banda. Ahora, este partido no es tan importante, es un partido amistoso, de ahí tenemos otro partido contra Jamaica, pero digamos que puede ser un calentamiento adecuado, ya que Paraguay es una selección dura, es una selección bastante exigente, a pesar de que no le está yendo tan bien en resultados en la clasificatoria.
Exactamente, Rodrigo. Y bueno, seguimos con el fútbol nacional. Tenemos que el fin de semana pasado fue el clásico tan esperado, que bueno, ya ha sido el clásico número 3 que se ha venido dando en lo que va del año, pero hubo algo muy lamentable que creo que es importante tocar ahorita aquí en cabina, que justamente la violencia que se realizó, hubo un fallecido este fin de semana y es algo que creo que no se debe dejar de lado, considerando que también ya hace unos años hubo el caso de Oyarce, ¿no? Que también fue tirado desde los palcos del estadio y que no deberían de ir más allá.
Fue desafortunado, la verdad. Hay que decir que este asesinato ocurrió antes del partido y no fue en las cercanías del estadio, fue en Puente Piedra, donde el hincha de Universitario fue asesinado a balazos y de ahí fue rematado con cuchillos por estos barristas, estos supuestos hinchas de Alianza Lima en esta zona, ¿no es cierto? El afectado fue Anderson Soto, el cual, como dijimos, lamentablemente falleció. Y hay testigos en los cuales, porque también hay cuatro víctimas que no necesariamente fueron mortales, pero sí fueron afectados en esto. Y como tú bien dices, ¿no? Walter Oyarce es un caso emblemático por el mismo hecho que lo vimos en el estadio, ocurrió el mismo, y hace resaltar cuánta inseguridad hay en el fútbol hoy en día, no solamente en Perú, en Sudamérica se enfoca bastante, pero en el Perú somos testigos casi siempre de estos casos, ¿no es cierto? Sobre todo en clásicos.
Exactamente, y bueno, y si bien como tú dices no ha sido algo dentro del estadio, creo que es algo que ya las personas vienen reclamando desde bastantes años antes, porque es muy peligroso, prácticamente cuando siempre hay clásico, cuando hay un partido donde los equipos son muy rivales, la gente no quiere salir de sus casas, ya que sabe que en el camino se puede encontrar con estas barras, se pueden tirar una piedra a tu carro, o cualquier otro tipo de acontecimientos que lamentablemente este fin de semana ha acabado en una tragedia tan grave como es la muerte de una persona.
Hay mucha inseguridad lamentablemente en las calles, pero bueno, no hay que, digamos, dilatar más el tiempo, no se preocupen que tenemos música en vivo aquí en Zona PUC, y bueno, regresamos con más aquí en Las Pepas del Mango.
Ya regresamos con la mejor información del momento en Las Pepas del Mango, aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida, escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tío Busanga, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan come tírico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Viernes Sangriento, a las 7 y media de la noche, por Zona PUC.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin. Todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC con Asma Boys. Así que estaba escuchando radio.
Seguimos con Las Pepas del Mango. Siempre directo en la pepa de la información.
Será el eco que nunca dejó de transitar de voz en voz. Luego acudió al gran andino, superposición instrumentada con los pasos de la antorcha. Y un día se fue para el norte a vivir en la arena y a dormir bajo un gran circo de estrellas. Y juró haber tenido las ganas de nadar en dirección opuesta a la colmena. Papá, parara. Par, papá, parara. Su gran temor era la soberbia, que nunca llegó a conocer. se fue pa'l norte a vivir en la arena y a dormir bajo un gran circo de estrellas. Y juró haber tenido las ganas de nada en dirección opuesta a la colmena. Vive noches de bohemia que quizás nunca pueda ver. Vive noches de bohemia que quizás nunca pueda ver después. Se prenden llamas, se pone a bailar. Se prenden llamas, se pone a bailar. Prenden llamas y se pone a bailar.
¡Woo! ¡Bravo! Ellos, ellos fueron Gabriela Carrillo y Flavio Becerra, estudiantes de nuestra universidad, que vinieron a deleitarnos con esta hermoso, en este hermoso cover, ¿verdad, Luis Enrique?
Pucha, qué linda canción, chicos, pero algo que me pone como un poco tenso es que son los chicos suicidas. ¿Por qué se han puesto ese nombre, chicos? Yo tengo como un poco de miedo que se corten, que ahorita que se ahorquen.
¿Quién fue la persona que...
¿Qué ha sucedido?
Que se le ocurrió esa idea.
La autora intelectual de todo esto fue Gabriela.
Pucha, Gabrielita, ¿qué es lo que pasa? Estabas un poco triste.
No, lo que pasa es que...
¿Qué pasó, Gabriela? Perdón, si te sientes un poco así triste ahora, ¿no?
No, sino que formamos el grupo. O sea, a veces nos reunimos para tocar y a veces como que hablamos nuestros problemas, nuestras cosas. Claro. Entonces como que era de chongo, pero ya nos quedamos con chicos suicidas.
Claro, pues sí. Chicos.
¿Y cómo fue cómo se inició este grupo? ¿Cómo ustedes ya se conocían antes, tocaban antes, o acá en la universidad se conocieron y decidieron
hacer algo de música, ajá, hacer un grupo?
O sea, sí, la verdad, nos conocimos recién ingresando a facultad.
Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Hace un año y medio ya, un año y medio. Y desde entonces como que pasó un tiempo y sin querer un día decidimos tocar nomás.
Qué bacán. Sí. Y desde ahí hasta ahora, no han parado.
Claro, porque
no
Gabriela tocaba, hace covers también, sí, en su página de Facebook o en su página de Instagram. Y a mí también me gustaba tocar y nos decidimos juntar. Uh-huh. Y con otros compañeros también, como Melanie Espinosa, que también le gusta la música, y Mario Matencio.
Ahí está Melanie, chévere. Con el audiovisual.
Es parte de la producción el día de hoy.
Obviamente. Y con otro amigo, Mario Matencio, que le mandamos muchos saludos desde aquí.
Qué bien, chicos.
Cuídate, Mario.
Más adelante van a decidir formar, o sea, en el grupo son dos.
Somos cuatro.
Son cuatro. Sí. Y más adelante quisieran, lanzar un disco, participar en esos concursos grandes, por ejemplo, en Claro, que salen, ¿no? Que hacen una firma con Sony Music, no sé, más. ¿Qué proyectos más adelante tienen ustedes?
O sea, la verdad no tenemos algunos proyectos determinados, simplemente queríamos, por ejemplo, Gabriel y yo hace poco para nuestro trabajo, un trabajo de la universidad,
compusimos
una canción para recrear un musical.
Wow, yeah.
Entonces eso fue uno, y sí tenemos algunas metas para futuros proyectos, para musicalizarlas.
Ahora, todo este tema de la música que siempre se vincula como un hobby, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Como un hobby o como algo mucho más profesional, mucho más serio, con unos temas propios como el que nos han contado? ¿Cómo es que ven este tema de la música?
Bueno, nosotros, o sea, nos juntamos como un hobby, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando otra carrera, pero nosotros lo vemos eso como un tiempo de amigos, un tiempo para, no sé, hacer chongo, para aprender nuevas canciones, ¿no? Y de poco a poco como que ya verlo como que un proyecto personal de nosotros, ¿no? A veces, personalmente, yo creo que el arte es para uno, entonces eso es lo rico de eso, que nosotros podemos componer, podemos tocar canciones, pero más que todo para divertirnos entre nosotros como amigos.
¿Y en dónde se han presentado últimamente? No sé, de repente en un café.
En Zona PUC.
¡Ah,
qué lindo! Entonces, ahorita tienen todo ahí.
Tenemos la primicia.
A ver, chicos, no, yo no sé si tienen un tema o puede ser que nos canten eso que habían hecho para el curso. No sé si tienen alguna. canción extra que nos pueden mostrar aquí en el programa para todos los fans de ustedes, de los Chicos Suicidas.
Lucía.
Lucía, que también es un cover de Cana Gualtieri.
A ver, escuchemos.
Entonces, Lucía con los Chicos Suicidas. Adelante. Así se llama, pues, chicos.
Calzones amarillos le dan al azar y la hacen suspirar al andar. Nos vamos a barranco a tantear a la suerte. Las caras que sueltan sonrisas mefistas. Caballero de Lima, que ahora reside en Argentina, y cual José Antonio se acerca con una sonrisa de esquina a esquina, tallada con cocaína. Lucía despierta en un cuarto ajeno, pero esta será la última vez, como aquella vez. Si la ves, le dices te extraño. Mujer señorita, que quiere tener la piel de gallina, niñita joyita de Lima, con un corazón bajo en autoestima, rayado con plastilina.
Hay una química entre ustedes dos que es bien chévere, en realidad. Y se nota que vienen hace muchos años haciendo música.
Muchos años.
Qué bacán. Pareciera que hace años hacen música. Pero es algo lindo, en realidad, chicos.
Muy bien, amigos. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Flavio, por compartir este momento tan lindo. Y en vivo aquí en Zona Pú con su programa Las Pepas del Mango. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, chicos. Todo talento, en realidad.
Muy bien, amigos. No se olviden que todos los jueves de 1 a 2 de la tarde estamos aquí en Zona Pú con su programa Las Pepas del Mango. Y no se olviden visitarnos también a nuestra página de Facebook, Las Pepas del Mango. Pueden escribir todos sus mensajes, comentarios acerca del programa o también temas nuevos que quieren que hablemos en la semana, ¿verdad, Luis Enrique?
Sí, exactamente. Todo lo que ustedes quieran lo ponen en la página de Facebook, y nuestro productor, Cristiancito Fernández, el de la presentación, hace magia. Y lo produce. Bueno,
también saludar a nuestras compañeras, a Duska, a Harumi, que nos ayuda.
Harumi López, que hoy día estaba aquí en los audiovisuales.
Parte de la producción.
Pero nos olvidamos también de Pamelita Ríos y de Rodriguito Cáceres en el segmento deportivo con todo
y
su
de
estilo.
Lorena también. Muy bien, Lorenita Jurupe. No se olviden también que hacemos transmisión en vivo, ¿no? Durante el programa.
Claro,
también
que nos están viendo, me imagino, más de 1,000 personas. Ojalá que nos estén escuchando también. Bueno, eso fue todo por el programa del día de hoy. Eso fue Las Pepas del Mango aquí en Radio Zona PUC. Nos encontramos el otro jueves. Chao.
Chao.
Has escuchado a los chicos de la radio en Las Pepas del Mango. Siempre directo en la pepa de la información.
Nos reencontramos el próximo jueves a la 1 de la tarde. Solo por Zona PUC.